Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz para todo el mundo hasta las 4. Y hoy cargadísimos de información y de cosas, porque vaya cómo se calienta el partido del sábado, el de pasado mañana, entre el Real Oviedo y el Cádiz. Guerra de comunicados. Primero el Cádiz, en la tarde de ayer, mandando un mensaje quizás de calma, de tranquilidad, de que todo transcurra con los cauces normales de la deportividad de cara al encuentro del sábado, después de que una peña del Real Oviedo mandara romper relaciones entre el club betense y el Cádiz por lo que pasó hace dos temporadas con los famosos 155 seguidores del Real Oviedo. Y hoy el conjunto asturiano en la mañana de hoy responde diciendo que no va a tener ningún acto de previo con la directiva del Cádiz, que le ruega disculpas al club amarillo y que dice además y recuerda todo lo que pasó hace dos temporadas, en un día en el que Álvaro Cervera renovará como entrenador del Cádiz en caso de conseguir una permanencia que está más cerca que nunca. Comenzamos.
No, se supone que
llama la atención cuando
menos. No, se supone que si el equipo está en segunda, yo estoy renovado.
¿Se supone? ¿Se supone o se sabe?
Se sabe.
La permanencia es automática, la renovación.
Eso vamos a terminar a la primera y vamos a terminar, vamos a ser muy claro. Esté todo el mundo muy tranquilo, que esté el Cádiz muy tranquilo. Este es un club señorial. Real Oviedo es un club señorial, tenemos una afición ejemplar y recibiremos a la afición del Cádiz como hemos recibido a todas las aficiones que han pasado por el Tapia, con respeto, con cariño. Ya sabéis que esta es una tierra acogedora, que Asturias es una tierra acogedora, y recibiremos al Cádiz y a su afición como se merecen, como lo hemos hecho con todas las aficiones.
Álvaro Cervera sobre su renovación de forma automática en caso de conseguir la permanencia, que está más cerca que nunca y es una obviedad que lo va a conseguir el Cádiz, lo tiene en la mano, lógicamente, muy cerquita. Y Fernando Hierro, el técnico del Real Oviedo, mandando un mensaje de tranquilidad. Vamos a ir con ello enseguida, nos vamos a ir enseguida unos minutos hasta Oviedo para hablar con un representante de la afición del Real Oviedo, porque decíamos, ayer el Cádiz mandaba un comunicado en el que pareció más una respuesta a la petición por parte de los famosos 155 seguidores del Real Oviedo, que se quedaron sin ver el partido de vuelta de aquella eliminatoria del playoff de hace dos temporadas en Carranza. Se quedaron fuera, según el Cádiz Club de Fútbol, porque habían comprado en localidades de un sector de la grada de preferencia que no estaba indicada para la afición visitante, y se quedaron a las puertas del estadio. Y ese sector, esa peña, pues ha respondido esta semana pidiendo que el Cádiz se disculpara, ¿no? El Cádiz lanzaba ayer un comunicado por la tarde diciendo que, bueno, había que tener un poco de tranquilidad, de calma, de que todo tenía que transcurrir con normalidad de cara al partido del sábado. Y el Oviedo emite un comunicado extenso en el que confirma su sorpresa por las manifestaciones del Cádiz. Sorprendente comunicado, dice el Real Oviedo, que dice que se va a desarrollar con el ambiente habitual de cordialidad. Rogamos al Cádiz que en sus posteriores declaraciones de ahora en adelante no hable en nombre de nuestra entidad. Y dice, con respecto al eliminatorio del playoff de ascenso en 2015, lanza hasta 15 puntos en el comunicado, llamando la atención uno de ellos, diciendo que no tienen constancia de que hubiera incidentes, de que se produjeran incidentes en el partido de ida en el Tartiere. Incidentes que sí se produjeron. O sea, que ahí el Real Oviedo o no tiene constancia o no quiere tener constancia, porque se produjeron incidentes antes de aquel partido, como dice el comunicado, que según ellos no pasó nada de nada. Dice el Real Oviedo que no comparte la decisión tomada por parte del Cádiz con lo que sucedió en el partido de vuelta y que le ruega disculpas al Cádiz Club de Fútbol. El caso es que se está caldeando de una manera inusitada el partido del sábado, de una forma alarmante, porque en el partido de ida no pasó nada, y aquí la verdad es que hasta el día de hoy no se había hablado y no se había recordado lo que pasó hace dos temporadas, que al final se saldó con el ascenso del Real Oviedo. En fin, yo no sé este tipo de cuestiones por qué suceden. Quizás el comunicado de ayer del Cádiz tampoco tiene mucho sentido, las cosas como son, y tampoco tiene mucho sentido el comunicado de hoy del Real Oviedo, las cosas como son. En fin, enseguida nos vamos a ir a tierras asturianas para hablar con el presidente de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo, lo que sería un poco la Federación de Peñas del Cádiz aquí en tierras gaditanas, con esa noticia de que Álvaro Cervera va a renovar su contrato de forma automática si consigue la permanencia, algo que, como hemos escuchado, bueno, lo ha dicho el propio entrenador y lo tiene prácticamente a tiro. Han hablado hoy los entrenadores, tanto Cervera como Hierro. Enseguida también escuchamos al técnico malagueño del cuadro asturiano. Para el partido del sábado, Garrido está disponible. Garrido está disponible para jugar. Otra cosa es que Cervera no lo ve, como ha reconocido en el día de hoy, y casi lo ha descartado. Pero estar disponible ya lo está. El vasco Alvarito parece que también, aunque Cervera ha reconocido que le van a hacer una serie de pruebas en el tobillo para ver si tiene algo serio, pero en principio va a poder jugar. Todo apunta a que Cervera podría repetir 11 titular en el encuentro del Tartiere. Cervera, que hoy ha dado más que una rueda de prensa, ha dado una exposición o una comparecencia extensísima, porque la verdad es que ha dejado muchos detalles, como siempre hace el técnico del Cádiz. Cervera no se quiere salir del discurso ni por asomo, no quiere salirse del discurso. Permanencia, permanencia y permanencia. ¿Por qué? Porque sabe que hablar de otra cosa puede jugar en su contra. Sabe que meter al equipo la presión de hablar de otro objetivo puede ir en contra del propio equipo.
Cuando encontremos ese, iremos a por otro si hay. Pero ir a por el otro, si encontrar el primero no nos lleva a ningún sitio, nos podemos pegar un topetazo en cualquier momento. Entonces yo creo que lo mejor es ir paso a paso. Sabemos que estamos cerca, que quedan muchos partidos y nos quedan relativamente pocos puntos, pero mientras no los consigamos, pensar en nada más. Es más, nosotros hacemos cosas dentro del equipo y que siempre decimos, cuando tengamos 50 puntos hablamos de eso, hacemos eso, hasta que no los tengamos no vamos a pensar otra cosa.
Sí,
el equipo, si yo tuviese que decir algo contrario para reivindicar al equipo lo diría, pero no lo necesita, y como no lo necesita pues no lo hago. Yo le doy un valor tremendo a lo que está haciendo el equipo. Yo se lo doy y estoy seguro que desde fuera también se lo dan. Pero nosotros sabemos cuál es la dinámica del fútbol hoy en día. Si nosotros decimos queremos jugar el play-off y no lo jugamos, se va a mirar la temporada como un fracaso. Y yo sé que tú me vas a decir, no es... Pero yo sé en el mundo que estoy, y que es el fútbol. Ayer el entrenador líder de la Liga Española ha dicho que se va. Juega la final de la Copa del Rey. O sea, hay una demanda de muchas cosas, de frases, de palabras, y nosotros no tenemos por qué decir ahora mismo otra cosa. Yo creo que la temporada es buena, hay que seguir haciéndola buena, y si terminamos en segunda división va a ser buena. Si encontramos algo mejor, pues será excelente o será espléndida. No me parece mal. Yo no lo he oído ni lo he leído. No. Y a mí nadie me ha dicho ningún jugador ni ningún estado del club, pero no me parece mal. Cada uno tiene su visión. Yo cuando hablo aquí, hablo como entrenador del Cádiz, pero eso no quiere decir que algún jugador piense que con los puntos que tenemos que luchar por el playoff. Sí, luchar lo estamos luchando. Estamos luchando por llegar lo más arriba posible. Y lo más arriba posible es no el playoff, es ascender directamente. Pero eso no quiere decir que tengamos que cada punto conseguirlo para ascender. No, nosotros cada punto que conseguimos es para un primer objetivo, que es la permanencia. Y de ahí yo no me voy a salir. No, y el día que consigamos la permanencia me tendrá que llegar, entonces diré, vamos a ver si nos da tiempo y llegamos a otro objetivo más.
Bueno, pues se quedaba el discurso de Cervera, que precisamente, valga la redundancia, no se sale del discurso de la salvación, y eso que lo tiene bastante cerquita. La permanencia, más a gusto que un arbusto, como suele decir Álvaro Cervera en Cádiz, quizás en uno de los proyectos en los que más éxitos está cosechando, sin lugar a dudas.
No, es donde estoy mejor, más tranquilo, estoy bien, estoy a gusto, tengo el grupo que yo quiero tener. Cuando un entrenador, cuando empieza a entrenar, todos nos creemos que vamos a ganar la Champions en algún momento, y todos soñamos que vamos a ganar la Champions, que vamos a estar, y yo ya me voy haciendo mayor, y al final yo lo que quiero es entrenar grupos como el que entreno hoy. Un grupo fenomenal, implicado, que no tiene un no por respuesta a nada, que trabaja como, que cree en lo que, y eso es al final lo que quieres entrenar. He tenido otros grupos buenos, pero que a lo mejor te cuesta más el mensaje aquí. Si no lo hice antes, que era cuando realmente estaba el hombre regular, difícilmente lo voy a hacer ahora. Yo creo que ahora está mejor. El otro día tuvo un par de errores puntuales, pero nosotros hemos analizado la situación con él, con vídeos y tal, y la situación antes era más preocupante, por cosas que no se ven en un partido, sino cosas detalladas. Y ahora, sin embargo, está más dentro de la dinámica. Entonces, si no lo cambiaba antes, es más complicado, pero reconozco que no estaba bien.
Hablaba de Sancaré Cervera, decía que antes no estaba bien y que ahora, si no la ha cambiado cuando estaba mal, ahora que él cree que está mejor, no lo va a hacer de cara a este domingo. Un corte más del estilo, el estilo que tiene este Cádiz, tan marcado. Y, por cierto, Álvaro García, el mejor jugador de la pasada jornada. Dos asistencias de gol lo merecen, sin lugar a dudas. Además, por unanimidad absoluta, Álvaro García, que todos decíamos antes, tiene molestias en el tobillo, pero todo indica que va a llegar de cara al encuentro de pasado mañana. Del estilo habla Cervera y de todo lo que está rodeando al partido.
¿Sabes qué pasa? Yo veo el equipo desde una dinámica seguramente diferente al vuestro. Yo veo el equipo como un conjunto y que hace unas cosas. Cuando le sale muy bien, gana casi siempre. Cuando le sale mal, pelea, le cuesta perder. Y es un equipo que es, vamos a ver, es, iba a decir difícil que guste, no, a mí me encanta. Pero que es difícil de ver de fuera. Pero que desde dentro nosotros tenemos otras cosas. Vas a jugar a Numancia y el entrenador de Numancia dice el día anterior, sabemos perfectamente cómo juega el Cádiz. Y el Cádiz jugó como tú seguramente piensas que jugaba el Cádiz. Entonces, a nosotros realmente, a mí me da exactamente un poco igual lo que piensen de si jugamos de esta manera o de otra. Yo lo quiero llevar al equipo a ganar. Me lo han comentado cuando subía, ahora no lo sé. Pasan muchísimas cosas en el fútbol. El otro día he visto expulsar a un jugador porque metió un gol y reivindicó la muerte de un chiquillo, de un chico que una enfermedad, que todo el mundo está, y le sacaron una tarjeta por eso, que luego le costó la expulsión. Y luego tenemos esto que tú me estás diciendo, creo que no vamos en el mismo sentido todos. O sea, entonces yo me intento abstraer de... Es que de verdad que eso está muy lejos de nosotros, de nosotros, del vestuario de abajo, queda muy lejos. Nosotros vamos a jugar un partido, imaginamos que si pasa eso, pues el ambiente será otro, pero a mí eso se me escapa y de verdad que estoy muy lejos de eso. A mí no me gustan esas cosas, no me gustan. Creo que son totalmente prescindibles y que no aportan nada al fútbol. Para mí no aportan absolutamente nada. No, es que aportan, hay ese, no aportan nada, absolutamente nada, para mí. Yo digo que yo no estuve aquí, no sé cuál es, no sé ni lo que han sacado los comunicados, no sé ni lo que han dicho. Entonces yo voy a preparar al equipo. Y lo demás, pues bueno, no sé. Además creo que están las aficiones por el medio y tal, no lo sé, de verdad, no, se me escapa.
Bueno, pues las palabras de Álvaro Cervera. Tampoco quería entrar en demasiada profundidad en ese tema de la polémica que está generando el partido entre el Real Oviedo y el Cádiz. Escuchamos a Fernando Hierro, al técnico del cuadro abetense. Lo escuchamos antes hablando de que no va a haber ningún tipo de problema en el encuentro del sábado. Así ve al conjunto de Álvaro Cervera, de su homólogo en el banquillo del Cádiz.
Que tenemos un rival bueno, poderoso, Cádiz. Sus tres últimas salidas, empató en Mallorca, ganó el otro día en Soria, perdió en el último minuto contra Getafe, y es un equipo que está por encima de la clasificación, un equipo con buenos jugadores, con uno de los máximos goleadores de la categoría, con bandas definitivas, las transiciones son rápidos y sobre todo quitando esos tres goles en Getafe encajan poco fuera de casa, ¿no? Un rival a tener en cuenta. El fútbol está para unir, no para separar. El fútbol es para unirse las aficiones, para unirse los clubes. Está para que nos juntemos y no estamos para separarnos, ¿no? Yo espero solo y exclusivamente un partido de fútbol con un gran ambiente en nuestro estadio.
Hola, soy Alfredo Ortuño. Para seguir toda la actualidad del Cádiz, sigue Deportes Cope.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
El fútbol está para unir, claro que sí. Eso es el lema principal. Guerra de comunicados, lo que decíamos al principio. Ayer el Cádiz, hoy el Real Oviedo. Una polémica que se está avivando de una forma absurda, absurda, la verdad. Hasta Asturias nos queríamos ir para hablar con un representante de la afición del Real Oviedo. En este caso con Miguel Vicente, que es presidente de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lo estáis viendo desde allí? ¿Cuál es vuestro punto de vista de todo lo que se está moviendo estos últimos días antes del partido del sábado?
Bueno, en cuanto a lo deportivo, pues es un partido muy muy interesante, ¿no? Porque van a enfrentarse dos equipos que están en la zona alta de la clasificación, que vienen de unas rachas, bueno, pues bastante bastante buenas. Y de todo lo que seguramente está esperando la gente que comente, que es todo lo extradeportivo, ¿no? Que está rodeando al partido, pues bueno, un poco molestos por la posición del Cádiz en cuanto al sacó su comunicado, más allá por el propio comunicado en sí, porque la realidad es que a día de hoy las 155 personas que se han quedado fuera siguen sin tener una explicación. Ya no es una cuestión solamente de si el precio de la entrada, si el desplazamiento, si hicieron 1000 kilómetros, si... es que la explicación al presidente del Cádiz le hemos escuchado decir varias, y dentro de las varias ha echado balones fuera echando la culpa a la policía, ha echado balones fuera echando la culpa a la delegación de gobierno, ha llegado a decir que había duplicidad de entradas, que esto es un tema muy grave, lo de la duplicidad de entradas, porque sí que lo dice, pero no dice quién las ha hecho, cómo las ha hecho, no acusa a nadie directamente, lo deja sin el aire, y entonces, claro, esto a mí como presidente de las peñas y sabedor de que las entradas de esos 155 autobuses las había facilitado yo como presidente de las peñas, pues me molesta bastante, como podréis entender. Y nada, pues más allá de toda esta polémica, lo que sí que espero es que lo que pase sea una fiesta de fútbol.
Vosotros entendéis que el Cádiz Club de Fútbol le debe una disculpa a ese sector de aficionados del Oviedo que no estuvieron presentes en el partido aquel partido de vuelta en Carranza.
La disculpa entiendo que es difícil que la dé porque no ha asumido ni una de las responsabilidades que creo que debería de haber asumido. Lo que es innegable es que el Cádiz era el organizador de ese evento deportivo y por tanto entiendo que debería de asumir alguna de las responsabilidades y luego quizás redirigirlas hacia quienes hayan cometido fallos. Pero sí, ya que no ha asumido ninguna responsabilidad, lo menos sería una explicación.
El Cádiz explica que para aquel partido se vendieron entradas de la zona no habilitada para la afición visitante. Es una de las explicaciones que da que el Cádiz, que en tu caso, por lo que acabo de escuchar, pues no comparte, lógicamente, ¿no?
En cualquier caso, si fuera verdad que se han vendido entradas fuera de la zona, lo cual parece evidente que así fue, lo que tendría que revisar el Cádiz es sus protocolos de actuación en cuanto a venta de entradas, porque yo no le dije al Cádiz cómo tenía que vender sus entradas. El Cádiz eligió su sistema de venta. Si no es un sistema válido, el problema lo tiene el Cádiz, no lo tiene el aficionado que compró su entrada aprovechando quizás unas escapatorias que dejó el Cádiz a su libre albedrío.
De todas formas, Miguel, y tú eres libre para lógicamente exponer tu punto de vista, ¿no crees que hablar de este tema 2 años después, incluso con que el Oviedo consiguió aquel día el ascenso en Carranza, ¿no crees que es un poco enturbiar lo que es el partido de este sábado? Que fíjate que el de ida, en el que el Oviedo se impuso aquí 0-2, no se habló poco de ese tema, y ahora, porque el Cádiz va a Oviedo, sí se habla de ello.
No sé si será. Tampoco creo que vaya a ser un partido especialmente tenso, más allá de, bueno, pues los piques que los hay entre un montón de equipos, un montón de aficiones, sobre todo vía Twitter, ¿no? Que es muy muy de moda el uso del Twitter entre aficiones de los clubes de fútbol. Lo que tengo claro es que en Oviedo no creo que, vamos, estoy prácticamente convencido de que no va a haber ningún tipo de cosa rara que no debería de haber. Y estoy seguro que además, bueno, pues mientras se habla de esto no se va a hablar de fútbol, que es una pena porque el partido, como te decía al principio, lo van a disputar los equipos que están en una racha muy buena y que están en la zona alta de la clasificación por méritos propios.
Y compartes dice el comunicado del Real Oviedo que no va a haber actos previos con la Junta Directiva del Cádiz, que le rogaría unas disculpas. ¿Entiendes que parece, por lo que se entiende en el comunicado, que se rompan las relaciones con la Directiva del Cádiz?
Hombre, las relaciones con el Cádiz, yo no sé hasta qué punto, porque tampoco te puedo decir, como comprenderás, yo presido la Asociación de Peñas y una cosa es eso y otra cosa es el Real Oviedo, y bueno, pues ellos tienen su... Yo, por ejemplo, sí te puedo decir que con Fernando he hablado en varias ocasiones, presidente de las Peñas del Cádiz.
Fernando Arevalo, sí.
Sí. Y bueno, pues el Oviedo no sé el tipo de relaciones institucionales que ha mantenido con el Cádiz. Lo que sí te puedo decir es que yo entendía que rotas estaban desde el momento en que la directiva del Oviedo abandona el palco del Carranza ante la negativa de Vizcaíno a que los 155 que estaban fuera entrasen al campo. Y eso nos lo han dicho los directivos que que no es de nuestro equipo, que estaban allí, y por tanto tenemos que entender que la última decisión fue de Manuel Vizcaíno, y por tanto pues entendía que esas relaciones estaban rotas ya de por sí. Quizás lo que hace con ese comunicado es remarcar esa ruptura.
Miguel, tú evidentemente eres una parte de la afición, aunque en este caso eres portavoz de un gran parte de la afición del Real Oviedo. El seguidor cadista que acuda, que seguramente lo habrá el sábado en el Tartiere, bueno, entendemos que no debe tener problemas, ¿no? Que debe sentirse tranquilo por acudir al partido, ¿no?
No, yo estoy prácticamente convencido, como te decía, que no va a haber ningún problema. Y es más, el foco del problema que hubo en Oviedo, que todos sabemos cuál fue, la recepción de los autobuses, era un problema que yo había pensado que podía ocurrir en cuanto se me comunicó cuál era la logística que se había, o el protocolo que se había preestablecido para ese partido. Y yo vi claramente un foco de conflicto el recibir las dos aficiones a los autobuses en un periodo, en un espacio tan reducido, porque sabemos que es un día más, un día de playoff, que bueno.
Y de, pues, y de hecho, Miguel, perdona que te interrumpa, dice el Oviedo en el comunicado que no hubo un incidente, pero
esa quizás sea la parte del comunicado de Oviedo, que no entiendo que lo quiere decir en cuanto, porque dice que no tiene constancia, entiendo que quiere decir el comunicado que no, policialmente no hubo constancia hacia el club, ¿no? Igual que otras veces los hay. Quiero entender que lo dice por ahí, pero evidentemente el conflicto que hubo en
pero la... Tú sabes que lo subieron, sí.
Exacto, lo sé yo y lo sabe prácticamente todo el mundo que estuvo allí. Lo que sí te puedo decir es que en cuanto se nos explicó cuál iba a ser el protocolo, yo vi un punto claro de conflicto, lo manifesté, no se me hizo mucho caso y bueno, pues lo que pasó fue lo que pasó. En esta ocasión, que no hay prevista ese tipo de actuación desafortunada, como así al final se demostró ser, pues entiendo que no va a haber ningún tipo de problema.
Bueno, pues nos quedamos con eso precisamente, que lo importante, que todo lo que pase sea en el rectángulo de juego, que se vea un buen partido y que nada, hombre, que yo creo que esto es un tema que no debe ir más allá, que es un partido de fútbol y además un muy buen partido de fútbol porque se ven las caras el sexto contra el tercero, casi nada. Miguel Vicente, presidente de la Asociación de Peñas Azules de Real Oviedo, muchísimas gracias y que vaya todo bien.
A vosotros por darme la oportunidad de explicarme y un abrazo.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López. ¿Esto que escuchas es una voz en off? ¿Una cuña de radio? ¿Una declaración de intenciones? ¿O el anuncio que estabas esperando? Hay cosas que no caben en una sola etiqueta. Nuevo Audi Q2. SUV, coupé, all-road, deportivo, adrenalina, control. Es todo eso y mucho más. Es Antagaol. Más información en audi.es/Q2.
Ven a Atalaya Motor. Calle Chiclana, Zona Franca, Cádiz.
Coplas, agrupaciones, disfraces, conciertos, cultura, diversión. Hay muchos carnavales y hay muchos Cádiz. Pero en Cádiz, el carnaval no es un botellón. Es copla y agrupaciones. Ven, descubre el carnaval auténtico. El carnaval de Cádiz, con letra y música, es más carnaval. No des el cante con la bebida. Ayuntamiento de Cádiz. Delegaciones de Fiesta y Turismo.
Porque nos encanta mimarte y que te sientas como en casa, la Azotea de Santa María, en el corazón de Medina, sigue innovando para ti. Ven a probar la nueva carta de tapas, divertida, diferente y con un menú degustación que te sorprenderá. Y para disfrutar de una copa, reúnete con amigos en nuestra terraza con vistas a la bahía. La Azotea de Santa María, en la Plaza de la Iglesia Mayor de Medina. Reservas en el 956-41-1269.
Y como cada conexión Nueva York hasta Estados Unidos con Manoline de Cadistas 1910 para conocer todo lo que hay que saber de ese Oviedo-Cádiz de pasado mañana sábado y también las efemérides de la semana que seguro son importantes. Hola Manoline, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Rubén, ¿cómo estamos? Muy bien por aquí.
Muy bien, partido atractivo, ¿eh?
Partido bonito, ¿verdad? Comentábamos antes, sí, un partido que suena a viejos tiempos, mejores tiempos, suena a primera... Y a mí me gusta mucho, me dio pena cuando caímos en el enfrentamiento con ellos en el playoff dichoso del que hablaremos, porque solo podía subir uno, son dos clubes con trayectorias parecidas en la desgracia y mola mucho verlos otra vez en segunda, los dos jugando los dos en segunda división. Tenemos 16 precedentes, 16 ocasiones las que hemos jugado anteriormente en Oviedo, pero era un enfrentamiento que estaba en el cajón metido, por eso que te digo que los dos clubes habíamos entrado en las dos últimas décadas en una racha desastrosa. Ellos incluso llegaron a jugar en tercera un par de años, peor incluso que nosotros, y no fue hasta este famoso partido del playoff que retomamos esta serie de enfrentamientos que, como digo, estaban metidos en el cajón. 16 precedentes, los números no son muy buenos desde el punto de vista estadístico, solo 2 victorias en Oviedo, 6 empates y 8 derrotas. Si lo partimos por categoría, 5 ocurrieron en primera división, que es bastante, es muchísimo para lo que vamos a ver este año. La mayoría de clubes con los que nos enfrentamos este año, el grueso de enfrentamientos ocurren en segunda división. Con el Oviedo, un tercio de ellos ocurrieron en la máxima categoría, 10 en segunda y solo una en segunda B en ese playoff que tanto hemos comentado. De los 16 partidos, casi todos son en Liga, menos uno en Copa y uno en playoff, que curiosamente los que se salen de Liga son los 2 últimos que han ocurrido. Las 2 últimas veces que hemos ido a Oviedo, una fue en el playoff y la otra, que saltaremos mucho en el tiempo, ahora lo comentamos, fue en Copa del Rey. Así que en Liga hace muchísimo tiempo que no vamos a Oviedo. Yo creo que no merece la pena, en el sentido de que todo el mundo ya recordamos, y es muy reciente, pararnos en el enfrentamiento de hace dos temporadas, aquel duelo de playoff, ida de campeones, el empate a 1, que luego, por desgracia, pues fue suficiente en la vuelta en Carranza. Dando un salto de 20 años, más de 20 años, el otro precedente que te digo en Copa es en la 93-94, el Oviedo está en primera y, de hecho, una posición muy holgada, mitad de tabla, muy tranquilo, y nosotros estamos en plena descomposición, nos vamos de cabeza segunda vez, así que no extraña el resultado. Nos ganaron 0-2 en Cádiz y luego la vuelta, con ya la eliminatoria hecha, fue un desastre todavía peor, fue un 4-0 en el que el Oviedo nos machaca. Tenemos que irnos muy lejos al último triunfo que hemos celebrado en Oviedo, y además una temporada muy significativa. Tenemos que irnos a la temporada 76-77, la del primer ascenso del Cádiz a primera, aquella temporada que nos salió todo, bueno, pues entre ellos estuvo este partido en Oviedo que ganamos con Enrique Mateos en el banquillo y remontando un gol inicial del Oviedo con goles de Ibáñez y Mané. Se me llena la boca mencionándote estos nombres porque son historia pura del cadismo, y tenemos que recurrir a ellos para traer al presente la última victoria en el Tartiere del Cádiz Club de Fútbol. Es curioso que, habiendo pocos precedentes, sin embargo, hay muchos jugadores que empezaron o terminaron su carrera en el Cádiz en un Oviedo Cádiz. Me han salido muchos más de los que esperaba. Jugadores que empezaron su carrera, que debutaron en un Oviedo Cádiz, tengo 4. Vega, aquel portero de los 90, debutó en ese 4-0, el pobre, no, la verdad es que el entrenador ahí le hizo una jugarreta, lo puso a debutar en ese primer partido suyo, en ese partido copero de ese 4-0 que te mencionaba anteriormente. Tirando más de hemeroteca, otros 3, que no serán muy conocidos para el gran público. José Jiménez, temporada 70-71, debuta en ese partido y que además es el otro de la serie. Te he dicho que solo había 2 victorias, bueno, pues está el de Enrique Mateo y este en el que debuta José Jiménez. Garrido II, que estuvo solo una temporada, 71-72, debuta allí en Oviedo ya en marzo, entró muy entrada la temporada, que es algo anormal debutar en marzo, bueno, pues este jugador lo hace en ese Oviedo Cádiz. Y Cervantes, un guardameta que tuvimos entre los años 74 y 76, también se viste de corto por primera vez en partido oficial con el Cádiz en el Tartiere en diciembre de 74. Y luego hay 3 jugadores que se despiden en un Oviedo Cádiz, se despiden de la camiseta amarilla. Barbody, ese portero croata un poco extravagante que tuvimos en los años 90. El gran Jordao, al que ya hemos hablado algunas semanas aquí, que solo jugó 2 partidos en el Cádiz, aquel desastroso fichaje en la temporada 91-92, bueno, pues jugó 1 la semana anterior, creo que fue con el Zaragoza, y luego la semana siguiente juega un Oviedo Cádiz, unos minutos, y ya está. Esa fue toda su carrera con el Cádiz.
Tela.
Sí, bastinazo de jugador.
Como suele decir.
Y Fernández, un cantera. Sí, de coña. Ya te digo, una semana tenemos que recuperar todos los que tienen este perfil, que son bastante, y es un poco gracioso, un poco cómico recordarlo. Y el último de estos 3 que se despide en un Oviedo Cádiz es Fernández, un canterano de Chiclana, también de las últimas, de los años 90, entraba y salía del equipo, se iba cedido, volvía y tal, no tenía muchas oportunidades. Bueno, pues este, te hablaba de Vega, que debuta en ese Oviedo Cádiz de 4-0 de Copa, pues Fernández se despide en ese partido, lo alinea, creo que Hugo Vaca, me parece que estaba entrenado entonces, y ya no se vestiría más de corto con el Cádiz en partido oficial, sería la última vez que participó con el Cádiz. Bastantes jugadores que han estado en Oviedo y Cádiz, hasta 27, son bastantes, considerando que cada uno está en un extremo del país. Inevitable, evidentemente, empezar la lista con Oli, que por desgracia aquí en Cádiz es un héroe, pero allí en Oviedo no lo quieren ni en pintura. Hace poco fue noticia, Oli, porque hubo algo, un partido de veteranos con las peñas del Oviedo y tal, y se tuvo que ir porque las peñas, si se quedaba Oli, se iban las peñas. No, salió muy mal de aquel descenso del Oviedo a segunda B y luego el descenso administrativo y tal, salió, por desgracia, de ahí Oli salió muy mal. Hay uno en cada bando para esta semana. John Erice sigue en Oviedo, lleva ya 4 temporadas, estuvo aquí en el Cádiz, en aquel Cádiz de Javi Gracia, que sube a segunda. Y luego Servando estuvo en la 2006-2007 en el Tartiere, pero eso fue una temporada desastrosa en Oviedo. Él no jugó mucho y encima el Oviedo baja a tercera por méritos deportivos, o de méritos más bien, baja a tercera, así que Servando seguramente nos recordará aquella experiencia con mucho cariño, no lo sé, habría que preguntarle. Aulestia llega al Cádiz precisamente de Oviedo, una salida que en Oviedo no entendió mucha gente. Aquí recordamos que hizo 2 temporadas muy buenas, luego se va a la temporada de Hércules y regresa luego a Cádiz ya para despedirse. Está hoy en el Atlético Baleares. Y hoy voy a tirar un poquito más de hemeroteca, siempre tirando de los jugadores más recientes que más suenan. Vamos a recuperar un poquito jugadores más desconocidos, pero que en su día fueron muy relevantes. Miguel Sánchez Ruz, año 60, un delantero muy prolífico en goles, jugó en primera con el Granada. Esteban Areta, también delantero, jugó varios años en primera con Barcelona, con Valencia, con Betis, o sea, hablamos de un jugador importante, y el propio Oviedo también jugó en primera con el Oviedo, se retiró aquí en Cádiz a mediados de los 60. Aloy, centrocampista catalán, también 3 años en el Barcelona, y a finales de los 50 militó tanto en Oviedo como en el Cádiz, y terminó con Elidio Cortés, un jugador gallego que también jugó en primera con el Deportivo, también jugó en primera con el Oviedo, y que fue parte de ese Cádiz que ascendió por primera vez a primera, que te mencionaba antes, en la 76-77, él fue parte de aquella plantilla. Terminamos con la efeméride. Efeméride que viene con poquitas cosas, pero muy, muy destacable. El 1 de marzo de 1992 debuta en el Cádiz Tilico, en el plantío, en Burgos, que a mí también ese campo y ese nombre me suenan
mítico.
A de primera de los años 80-90, ¿verdad? Como el plantío, ¿no? Gol en el plantío, suena mítico totalmente. Bueno, pues Tilico debuta un 1 de marzo del 92, parece muy tarde, pero para los más jóvenes Tilico sería absolutamente fundamental para la permanencia de esa temporada, aunque empezara jugando en marzo, marcó para el Cádiz en primera, marcó muchos goles y fue definitivo. El 1 de marzo de 1951 el club destituía a Peralta. Era un técnico traído de Lérida que se trajo como a la mitad del Lleida de aquella temporada, se lo trajo a Cádiz y por desgracia el 1 de marzo era destituido, no funcionó la experiencia. El 5 de marzo de 1978 recibimos por primera vez, hacemos de anfitriones por primera vez al Athletic Club de Bilbao. Y no solo hacemos de anfitriones, sino que además le ganamos 2-1 con 2 goles de Ibáñez otra vez, que Ibáñez se había criado allí, de hecho había estado 4 temporadas allí, se le fichó allí, o sea que les pagó con mala moneda a Ibáñez con esos 2 goles que nos traían un triunfo mítico. El Atleti de Bilbao hoy es un club importante, pero para los más jóvenes en los años 70-80 ganó 2 ligas, era como ganarle hoy al Madrid, al Atlético de Madrid, era un superclase, era una superpotencia. Y el 4 de marzo de 1937, en plena guerra civil, que es lo que he tenido que remontar aquí, pero lo traigo porque para demostrar cómo el fútbol, ¿no?, seguía su camino a pesar de la guerra, ¿no? El Sevilla nos invita, al Mirandilla entonces, nos invita a jugar en la capital andaluza un partido amistoso. No había competiciones oficiales entonces, o apenas, algo hacía la Federación Andaluza, pero no mucho. El Sevilla nos invita el 4 de marzo, como digo, el Cádiz se desplaza, se monta en el autobús y se va, pero llovió tanto en Sevilla aquel día, y entonces los campos no eran como ahora, llovió tanto que hubo que suspender el partido y el Mirandilla se tuvo que volver y no se pudo jugar ese partido, como digo, en plena guerra civil, pero me gustaba la fecha, me gustó la efeméride y cierro con ella la sesión de hoy.
Pues con eso nos vamos a quedar por hoy, Manolain, que la semana que viene Cádiz Rayo, otro partido bonito.
Otro, bueno, ese tiene muchísimo.
Va a necesitar
Cádiz y Rayo
medio programa para la semana que viene, medio programa.
Ese guárdame más tiempo. ¿Sí?
Un abrazo, Manolain.
A ti, otro, Rubén, hasta la próxima.
Y antes de irnos con Celeman, como siempre, noticias del San Fernando, y es que el club azulino pretende tener una gran entrada en el encuentro de este domingo a las 5 de la tarde en el Iberoamericano ante el Real Murcia. Iniciativas para empresas 50x50 para que las empresas azulinas adquieran entradas a 50 entradas a 50 euros, a 1 euro la entrada, para que haya un gran ambiente. Domingo a las 5, San Fernando, Real Murcia. Mañana a 3:25 volvemos con muchas cosas aquí en Deportes COPE. Adiós.